Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a tu programa de básquet aquí en Radio UMH. A mi lado, una semana más, Alejandro Ferrer, que nos trae lo mejor de parado en la Liga Endesa. Antonio Ruiz, hoy como técnico de sonido también y emisor de todo lo que se genere desde la Euroliga. Y por último, la voz de Lucentum en Cadena Ser, Roberto Prada, que nos contará qué pasó en la jornada de ayer en Adecco Plata con el club lucentino como protagonista en su viaje a Cambados. Antes de empezar con los titulares, tengo que recordar a toda la audiencia de Radio UMH que el próximo jueves el equipo de retransmisión de la UMH ofrecerá los dos partidos de baloncesto del Cadu en directo y tendremos carrusel de toda la jornada del día de mañana, del día del jueves, perdón, que enfrenta en el campus de Elche a la Universidad Miguel Hernández frente a la Universidad Católica de Valencia. Y además haremos llegar los resultados que vayan surgiendo también en el campus valenciano. Ya sabéis, a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Paco Hernández, quien nos habla, y damos paso ya a esta media horita de buen baloncesto con los siguientes titulares en este lunes 24 de noviembre de 2014. En Liga Endesa, el Madrid consigue una victoria sufrida en Sevilla y se mantiene líder e invicto. Un pletórico Tomic lidera una cómoda victoria del Barça en Fuenlabrada. El Unicaja vence con mucha contundencia al Valencia Basket en el duelo de las alternativas y el partido de Teledeporte. En Euroliga, el FC Barcelona sigue en estado de gracia y destroza el Bayern de Múnich, mientras que el Real Madrid gana con mucho sufrimiento al Zalgiris en Kaunas. Unicaja vuelve al camino de la victoria frente al CD Zagreb, mientras que el Laboral Kutxa y el Valencia Basket mejoran las sensaciones, pero siguen perdiendo. El partido entre el Galatasaray y el Estrella Roja pasa de espectáculo a tragedia. Tres prórrogas y un hincha del Estrella Roja fallecido tras un grave incidente. El Lucentum logra la octava en Cambados, 8 de 8 tras una buena segunda mitad que sirvió para vencer al Schuben y seguir como líderes en solitarios e invictos de la Adecco Plata. Así que sin tardar un segundo más, vamos a que Alejandro Ferrer nos cuente lo deparado en esta octava jornada de la Liga Endesa. Buenos días, Alejandro Ferrer.
Buenos días, Paco.
Pues si no tiene ningún inconveniente, vamos ya rápidamente a este repaso de la octava jornada de la Liga Endesa con los siguientes resultados.
Empezamos en el País Vasco, en el duelo de, bueno, en un duelo por la parte baja. Ganó el Guipúzcoa, 82-75 al Manresa.
El duelo igualado de la jornada, el Fiat Juventud, que se abona otra vez a los finales de infarto, ganó 83-82 al Laboral Kutxa.
En Tenerife, el Iberostar Tenerife ganó bien al Moraván Andorra, 83-56.
Vamos al duelo que hemos comentado antes en los titulares, el duelo que se vivió por Teledeporte. El Valencia Basket perdió 64-75 frente al Unicaja de Málaga.
En el pabellón Fernando Martín, el Fuenlabrada, con su nombre curioso Montaki Fuenlabrada, perdió 64-79 contra el Barcelona.
Contra el Fútbol Club Barcelona. Nos vamos ya a Murcia, el UCAM ganó 68-64 al Río Natura Mombús.
El Real Madrid sufrió para ganar en Sevilla, ganó 72-81.
Y ya nos vamos hasta Zaragoza, el CAI ganó 82-72 frente al Twente Móvil Estudiantes.
Y para cerrar la jornada, Bilbao Basket sorprendió todo ganando en Gran Canaria, al Herbalife 60-70.
Bueno, eso sorprendió quizás un poco entre comillas, ¿no? Lleva un arranque bastante bueno el Bilbao, ahora lo repasaremos en la clasificación, pero no es tampoco una sorpresa que el Bilbao, aunque bueno, es un rival duro, pero...
No por este año, porque este año está de parte alta, sino porque nunca había ganado en ese pabellón. Contra Gran Canaria, en ese pabellón, tanto en ese pabellón como en el antiguo.
Claro, recordemos que es nuevo, se estrenó para el Mundial de Básquet de España. Así que vamos ya, si queréis, a la clasificación de la Liga Endesa. Tenemos como primer clasificado invicto el Real Madrid con 8 victorias, 0 derrotas. Luego, segundo y tercero, Fútbol Club Barcelona y Unicaja con 7 victorias, 1 derrota. El mencionado ya Bilbao Basket, cuarto con 6 victorias, 2 derrotas. Tenemos un bloque luego de 3 equipos, Caixa Zaragoza, Unicam, Murcia y el Fiat Juventud con 5 victorias y 3 derrotas. Otro bloque de tres equipos con 4 victorias, 4 derrotas, en los que están el Iberostar Tenerife, el Valencia Basket y el Río de Natura Bombús. Otro bloque de 3 equipos con 3 victorias, 5 derrotas, el Laboral Cucha, el Herbalife Gran Canaria, el Moravac Andorra. Y luego otros tres equipos en la parte baja con 2 victorias, 6 derrotas, que son el 20 Móvil Estudiantes, el Baloncesto Sevilla, Guipúzcoa Basket con 2 victorias y 6 derrotas. Y por último, los colistas, 1 victoria, 7 derrotas para el Montaquit Fuenlabrada y la Bruisador Manresa. Vamos ya, si quieres, Alejandro, con los datos más destacables de la jornada de hoy, con uno de los partidos más igualados, no de la jornada, que ya lo habíamos mencionado de los titulares, el Cajasol, que perdió en su casa frente al Real Madrid.
El Madrid, bueno, batió en ese partido, batió récords en Sevilla, consiguió 8 victorias consecutivas y luego ganó, lleva 13 partidos ganados de forma seguida en la capital andaluza. Uh-huh. Los de Lasso volvieron a sufrir. Esta vez hizo falta un gran tercer cuarto, como de costumbre en el Madrid. Uh-huh. Fue muy importante la actuación del cuarteto Reyes, Chacho, Carroll y Ayón.
Uh-huh. ¿Y quién destacó en el Sevilla?
Buena imagen de Sevilla en general. Ya yo creo que el equipo andaluz va mucho mejor que en uh-huh. el comienzo de temporada. Y sobre todo está bien Alex Urtasun, un uh-huh. El Lucentum.
Pasamos al duelo del teledeporte de ese Valencia.
Bueno, importante destacar, bueno, como hecho es curioso, bueno, que vimos un espectacular triple sobre la bocina de Radicevic uh-huh. y bueno.
Y la noticia de la jornada, ¿no? Que le hicieron mucho hincapié en el vídeo del repaso de la ACB. Ese niño, ¿no? De 13 años.
Emilio, un niño de 13 años con leucemia que cumplió su sueño de formar parte de la plantilla española.
Le dieron la camiseta y un homenaje muy, 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 muy bonito por parte del Cajasol. Ahora sí, nos vamos al partido destacado de la jornada. Un buen partido, muy buen partido del Unicaja, que ganó 64-75 al Valencia Basket en la Fonteta.
Golpe de autoridad del equipo malagueño al llevarse el duelo de las alternativas, y encima uh-huh. en Valencia. El que está, el que se sale es Kumiska, ¿no? Que este año yo creo que es la gran revelación. Fue una apuesta personal de plaza, se lo trajo el César Zalgiris al Unicaja uh-huh. y está rindiendo bien este año.
Amenaza tanto del perímetro como por dentro, o carga muy bien el rebote, y la verdad es que está siendo uno de los equipos, o sea, de uno de los jugadores más importantes del equipo de Iván Plaza.
Una de las claves fue sin duda el rebote, podría uh-huh. de Unicaja, 28-35, con jugadores muy altos, bueno, muy altos, como Green y Vázquez, la pintura.
Sobre todo la intimidación de Vázquez, que ya es más que conocida.
Y los valencianos muy perdidos, mostrando una imagen muy floja, hubo silbidos y bueno, también como destacar el debut
¿no?
de Nedovic con 10 puntos.
Sobre todo los primeros minutos, muy muy activo y con buenas canastas, un buen triple también. Va a ser importante este jugador en Valencia. Vamos al duelo más disputado de la jornada, el Fiat Juventud, que ganó en su casa 83-82 al Laboral Cucha, que bueno, parece que no termina de arrancar con Ivo Navarro.
Y bueno, Juventud está fuerte, como siga así yo creo que la Copa la puede tener garantizada en las próximas jornadas. Uh-huh. El Juventud remontó 15 puntos en los últimos 12 minutos y logró una impresionante victoria. Muy relevante fue la actuación de Sutton, con 22 puntos y 9 rebotes.
¿Otra vez?
Y de un capitán bajo está como Sergi Vidal, que metió un 2-1 decisivo a falta de 35 segundos. Uh-huh. Los bajonistas, bueno, cometieron muchas pérdidas en los últimos instantes y vuelven a caer en un final igualado, ya como adelantará Antonio en la Euroliga.
Y luego tenemos otro debut, ¿no? Otra vuelta a la Liga Andesa, de un viejo conocido.
De Begic.
De Begic con la camiseta del Baskonia. Vamos ya rápidamente al quinteto ideal de la jornada. Tenemos como base
a Sergio Rodríguez, con 12 puntos, 7 asistencias y 18 de valoración.
Como escolta
a Banford, de Lucan Murcia, uh-huh. 16 puntos, 3 asistencias y 20 de valoración.
Alero Nobel.
Sí, bueno, que está empezando en esto, es Sergi Vidal, uh-huh. de Juventud, 13 puntos, 5 asistencias y 22 de valoración.
Una ala pivot que en este caso sí que es algo más novel.
Bilbao Basket, Todorovic, 17 puntos, 11 rebotes, 28 de valoración.
¿Y como pivot?
Tomic, 23 puntos, 7 rebotes, 28 de valoración.
También igual, ¿no? Que Todorovic.
Hay que destacar que, bueno, que el ACB ha puesto a Sutton y a Lima también en el quinteto. Aquí ya un poco de abuso poner a 4 pivots, me parecía un poco.
Vale, bueno, te lo respeto. Y como tenemos a 2 jugadores con 28 de valoración y nosotros somos mucho de estadísticas, ¿quién es el jugador doble figura de la jornada?
Somos de estadísticas y no del Barça, entonces es Todorovic.
Bueno, aquí cada uno, la parcialidad de Alejandro es cosa suya. Como tenemos algo de tiempo, rápidamente, el jugador de misterioso de la jornada, lo vamos a hacer hoy que tenemos.
Vale, bueno, nació en Pittsburgh el 10 de agosto de 76, un dato muy, muy, al principio curioso.
Y por cierto, presentamos a Roberto Prada y a Antonio Ruiz para jugar a este minijuego que tenemos en el doble figura.
Medía 1,85, jugaba la posición de base, militó en muchos equipos europeos, pero se hizo famoso, su punto de inflexión fue cuando llegó en el 2002 al CSKA de Moscú. Fue mejor base de la Superliga en 2003. Fue un año especial para él porque se nacionalizó ruso.
Lo sé. J.R. Holden.
Puede ser.
No puede ser, no. Eso no es. Bueno, pues con esto, Antonio Ruiz se apunta un punto en el jugador misterioso de doble figuras y ya nos vamos con él a que nos cuente qué se deparó en esta jornada de Euroliga. Buenos días, Antonio. Después de adivinar este jugador de doble figuras, estarás contento y más contento estarás a la hora de hablar de Euroliga, de esta jornada número 6.
Hombre, hoy ha sido el gran triunfador de la jornada, ¿no? Bueno, jornada número 6 de Euroliga y las grandes sensaciones de esta edición se ven opacadas por un incidente que no tiene cabida en el mundo del baloncesto, ni muchísimo menos, ni en ningún otro mundo, supongo. Y no es otro que la muerte de un aficionado de la Estrella Roja en Turquía tras el partidazo en contra el Galatasaray. Que bueno, se ve opacado este partido histórico porque se batieron bastantes récords con este suceso trágico. Volviendo a la competición, el FC Barcelona y el CSKA de Moscú y el Olympiacos siguen invictos, siendo, en mi opinión, el FC Barcelona el equipo más en forma de la competición. Está luchando contra los grandes equipos en ese grupo de la muerte y está saliendo victorioso y además sin ningún problema. El Real Madrid sufre para ganar en Kaunas, mientras que el Unicaja hace lo propio ante el Che de Vita, que como estamos tan quisquillosos con la pronunciación, Che de Vita. Por otro lado, el Valencia Basket se queda a las puertas de una victoria en el Pireo, mientras que el Laboral Kutxa pierde ante el Neptunas Klaipeda tras salirse dentro un tiro de Urtel. En el resto de partido, el Fenerbahce comienza a carburar y vence en Milán ante el Emporio Armani, y el Unix Kazán salva un match ball tras vencer al Anadolu Efes.
Pues si quieres, vamos allá con el repaso de este primer grupo, del grupo A. Tenemos el primer partido y el antes mencionado, Unix Kazán ganó 67-64 al Anadolu Efes.
Bueno, la etapa en el banquillo del Unix Kazán de Evgeny Pasutin empieza con buen pie, ¿no? Ganando a un equipo muy poderoso en casa, pero además ya vimos que contra el Real Madrid, el Anadolu Efes, a pesar de la baja de Nena Krstić, es un equipo muy potente. Los tiros libres de Kyle Langford, que parece con bastante confianza con el cambio de entrenador, fueron claves y él fue el máximo anotador del partido con 19 puntos y estuvo muy bien acompañado de Dior Fischer, que fue un titán en la zona, haciendo varios alley-oops, taponando, cogiendo rebotes en defensa y en ataque. Se quedó con 16 puntos y 9 rebotes y fue clave bajo los aros para ganar a Anadolu y le ganó la partida a Stefan Lasme, que se quedó, ahora no tengo el dato, pero en un pírrico 1 de 8 en tiros de campo. Muy malo el partido del ex-pívot de Panathinaikos.
Vamos ya, si quieres, a Lituania. El Žalgiris perdió 66-68 frente al Real Madrid.
Bueno, un partido que podría haberse decantado de cualquier parte, pero si no llega a ser por el fallo de James Anderson en un tiro de 6 metros que podría haber llevado el partido a la prórroga. Estuvo muy bien defendido, sobre todo en la ayuda por Burusis. Pero bueno, James Anderson hizo un partido muy bueno, no fue bien defendido por ninguno de los aleros del Real Madrid, ni Machulis pudo con él, ni Nocheón, ni los minutos que estuvo ahí, y sobre todo Carroll no pudo en ningún momento con él, porque bueno, tampoco es su función. El mejor del Real Madrid pues fue Sergio Rodríguez, que como sorpresa y como dato salió de titular por primera vez esta temporada en Euroliga, y después de no sé cuántos partidos seguidos, ahora no tengo el dato, pero una barbaridad. Fue un partido muy regular del Real Madrid, que estuvo sin ideas en ataque y sin actitud en defensa durante muchos minutos, que al final se pusieron serios en defensa y hicieron un parcial de 14-2, creo recordar. Y bueno, y eso fue lo que ganó el partido. Fue imprescindible el trabajo, sobre todo de Nocheón y Burusis, que como dato se coloca tercero en rebotes totales en Euroliga, tercero en rebotes defensivos, perdón, y tercero en tapones, una clasificación que lidera otro gran conocido como el Fran Vázquez. Y bueno, ellos fueron imprescindibles con ese trabajo sucio que acostumbran a hacer para ganar en Lituania.
Vamos ya hasta el Dinamo Sassari 82, Ninsi 89.
Me parece otra sorpresa porque el Dinamo Sassari había creado un buen equipo, pero está estampándose en Euroliga en esta edición y el Ninsi está muy bien, ha ganado dos partidos seguidos y se mete en la lucha. El tremendo trabajo de Trey Tonkins bajo el aro con 14 puntos y 15 rebotes fue imprescindible, además de la labor en anotación del base Taylor Rochesty con 29 puntos y 7 asistencias.
El Real Madrid se coloca líder del grupo, seguido por Efes, y Žalgiris y Ninsi cierran los puestos de clasificación al top 16. Vamos ya con el grupo B, el CSKA de Moscú. Nos vamos hasta Rusia, 95, Alba de Berlín, 66.
El equipo ruso de Dmitry Sitoudis está totalmente imparable porque, aun reservando a su mejor jugador, a Teodosic, arrolla al Alba de Berlín. No solo le gana, sino que da una imagen espectacular. Fue muy importante tras la baja de Teodosic, de Colo, que comienza a coger galones en el equipo y anotó 22 puntos, siendo el jugador más destacado, el baluarte ofensivo del CSKA. Además, un grandísimo trabajo del sustituto de Teodosic, que no es otro que Aaron Jackson, también bastante conocido por la afición española, que se quedó en 18 puntos y 4 asistencias y fue una baza ofensiva muy importante para los rusos. bajo aros el trabajo de Kyle Hines, que cuando no es Bononcevic es Kaun y cuando no es Kaun es Kyle Hines. 9 puntos, 7 rebotes, 2 tapones. Muy importante, sobre todo en la fase defensiva del CSKA de Moscú.
Casi nada lo que tiene el CSKA ahí abajo. Nos vamos hasta Limoges, 73, Maccabi Electra, 79.
Sigue ganando, sin brillo, pero sigue demostrando que es un equipo duro y compacto. El mejor fue el alero Landensberg, que estuvo ya el año pasado y pasó desapercibido, pero este año está cogiendo mayor responsabilidad. 22.9 rebotes. Y bueno, el Limoges, sacando algo positivo, se está manteniendo como un equipo muy duro y rocoso, sobre todo de rotar en Francia. A los mandos está un jugador que hay que hablar de él, porque es un jugador que va a ser importante en el futuro, y no es otro que Leo Westermann, que se quedó en 16.5 rebotes y 8 asistencias. Y hablo de él porque es un jugador propiedad del FC Barcelona, que cuando pase ese relevo generacional Marcelinho Huertas, puede que él sea el que coja los mandos del equipo de Xavi Pascual o del que venga.
Pues jugador a tener muy en cuenta en el futuro, sin duda. Nos vamos hasta el Martín Garpena. El Unicaja de Málaga ganó 82-73 al CDVita Zagreb.
Bueno, por suerte el Unicaja de Málaga vuelve a la senda de la victoria después de un inicio arrodillador, esos dos partidos de dudas con derrota en Euroliga, pero bueno, vuelve con un último gran cuarto en el que rompió el partido sobre todo Ryan Toulson, que sigue en un momento de gracia con 19 puntos y 4 asistencias. Y bueno, en el CDVita me gustaría destacar que tiene un equipo muy joven y que puede hacer muchas cosas en el futuro, a pesar de tener a Roko Ukić, que es su cabeza visible y ya es un jugador veterano. Tiene a jugadores como Arapović, del 1996, que anotó 10 puntos, y o Milon Biran, que es de otra generación, con 24 puntos, pero estuvo muy destacado con 21 puntos y 8 rebotes.
De 24 años.
24 años, perdón.
No te preocupes. Ahora el líder del grupo B es el CSKA, seguido por Unicaja y Maccabi, y cierra el grupo el Limoges. Nos vamos ya al grupo C con los siguientes resultados. El Bayern de Múnich, nos vamos a la capital bávara. El Bayern de Múnich perdió 77-99 frente al FC Barcelona.
Bueno, rectificamos, la capital de Alemania es Berlín. El Alba de Berlín. Pero bueno,
madre mía,
baloncesto, que es lo que realmente nos importa, que es que exhibición de baloncesto ofensivo del FC Barcelona, que el año pasado se decía que Xavi Pascual era un entrenador defensivo, pues toma, este año está dando un recital de baloncesto en ataque, en especial en el tercer cuarto, que se batió un récord que creo recordar que desde el 2006 no se anotaban tantos puntos, 38 en el tercer cuarto. Si en NBA es difícil encontrar estos porcentajes con el ritmo ofensivo que llevan y con 2 minutos más por cuarto, imagínate aquí, espectacular, sí, el Barcelona. Partidazo en el que aportaron todos los jugadores, pero si tuviera que rescatar algunos, Marcelinho Huertas, con 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, que fue el dueño y señor del partido. También me gustaría destacar que en el Barcelona están aportando todos los jugadores, y me gustaría, por ejemplo, Satoransky. Satoransky está madurando a marchas forzadas, y bueno, 10 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y una madurez en el juego que no es propia de un jugador que debuta en Euroliga.
El siguiente partido, el Turrou, perdió 69-79 frente al Panathinaikos.
Bueno, lo esperado, el Panathinaikos sigue dando una muy buena imagen. Parecía que había perdido equipo, pero parece que Dusko Ivanovic está haciendo maravillas, sobre todo en ataque. Y bueno, lo mejor del equipo es que responden todos. El pasado viernes, 0 puntos de AJ Slaughter y 4 de Esteban Batista, que son sus valores ofensivos junto a la Diamantidis. Pero bueno, luego están Mavro Kefailidis, un gran conocido también, James Gies y Nikos Papas, que cogieron la batuta en ataque e hicieron ganar al Panathinaikos, aparte de la defensa Mardy Collins y Adamian Kulik, los dos mejores jugadores del Turro, que fue clave.
Nos vamos hasta Milán. El Emporio Armani perdió 74-80 frente al Fenerbahce.
Empieza a carburar el equipo de Obradovic, que da un golpe sobre la mesa en Milán. El gran trabajo de Vesely Semiderden bajo aro, Semiderden que estaba bastante cuestionado desde el principio de temporada, y la magia que le dan al equipo Bielica, Hickman y Prolchik fue clave, a ver, desde el mal partido de Guldo, que no estuvo en su mejor día. En Milán, Marson Bruce por fin despierta, ese exjugador de NBA que era la esperanza del Emporio Armani Milán, que se quedó en 17 puntos.
El FC Barcelona va primero, seguido por Panathinaikos y Fenerbahce. Armani Milán cierra los puestos de clasificación. Ya entrando en el grupo D, el Neptunas Klaipeda ganó 80-79 al Laboral Kutxa.
Bueno, como dice Alejandro Ferrer, el equipo de Hugo Navarro no levanta cabeza, pero a pesar de mejorar las sensaciones, no consigue ganar el partido. Y en su mano lo tuvo Tomás Hurtel, que después de un partido espectacular, en el que metió 31 puntos y hizo un 8 de 10 en triples, se le salió la canasta de la victoria de dentro, pero bueno, si hay alguien al que no se le puede echar en cara el resultado del Laboral Kutxa y el resultado de toda la temporada, es a Tomás Hurtel. Como dato, Hurtel 8 de 10 en tiros de 3, el resto del equipo 1 de 21, con 1 de 10 de Davis Bertans.
Casi nada, nos vamos hasta el Pireo. El Olympiacos ganó 77-76 al Valencia Basket, y creo que vas a empezar con una frase típica, ¿no?
Con un dicho, en el baloncesto es un deporte que juegan 5 contra 5 y siempre gana el Olympiacos. Eso es una frase de estos últimos años y parece que sí, sobre todo desde que está en el equipo Vasilis Spanoulis. Que bueno, No hizo un partido súper destacable, pero la sangre fría le permitió meter un triple en el último minuto y ganar el partido, que deja al Valencia Basket con un pie fuera del top 16.
Y el partido que hemos destacado en los titulares, el Galatasaray, gana 110-103 al Estrella Roja.
Apartándonos un poco de lo que menos nos gusta, que es el tema de los incidentes, el partido de baloncesto fue espectacular. Un triple de 9 metros de zona en el C forzó la primera prórroga y dio como posibilidad de ganar al Galatasaray, que necesitó un total de 2. Los récords: Carlos Arroyo jugó un total de 50 minutos, un jugador veterano como él, y Marcus Williams
todo el partido.
Y Marcus Williams hizo 17 asistencias, que es el récord histórico de Euroliga.
Vamos, si quieres, ya con el quinteto ideal. Tenemos como base
a Tomás Hertel, a pesar de la derrota, 31 puntos, 5 asistencias, 37 de valoración para el base de Laboral Kucha.
El escolta,
Marcus Williams, no hizo un partido demasiado bueno en el tiro, pero 17,
el record, ¿no?
17 asistencias, récord, merece estar aquí el base Estrella Roja.
Efectivamente, ¿el alero?
Sylvain Landesberg, alero del Maccabi Electra, con 22 puntos y 9 rebotes.
¿Como ala pívot?
Está Zoran Ercel, el ala pívot de Galatasaray, 32 puntos, 7 rebotes, 41 de valoración, 14 de 14 en tiros libres.
Casi nada. Y como pívot, un viejo conocido ya de la sección.
Sí, y es que va a estar muchas veces en esta sección porque es espectacular. Boban Marjanovic, pívot de Estrella Roja, 23 puntos, 17 rebotes, 39 de valoración.
¿Y finalizamos con el jugador doble figuras de la jornada?
Pues bueno, no es sorpresa, es Zoran Ercel, que fue el mejor sin ninguna duda.
Estupendo. Nosotros nos vamos ahora a que nos cuente Roberto esta octava jornada de Lucentum. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Francisco.
Contento, supongo, ¿no?
Sí, yo estoy contento. Y los lucentinos también.
Sí, yo creo que también. Sí, sí.
Los
sí,
del CB Academy y Open Town Basket Plan, ¿no? No están muy contentos.
La verdad es que no. Pero bueno.
Es una racha un poco inversa.
Bueno, son cosas que pasan, hay que espabilar. Pero
¿repasamos
bueno.
resultados? ¿Te parece?
Dale.
Bueno, pues empezamos con los partidos que se jugaron el sábado. Araberri 86, Barça B 87. Un último cuarto de infarto dio la victoria al Barça B, que llegó a perder hasta de 14 en algunos momentos del tercer cuarto. Esta vez le sonrió la suerte y no estaba Trey Bowman para fastidiarle la faena. A falta de 6 segundos, Suleimanovi anotó el triple ganador. Y Suleimanovi además metió 34 puntazos, 33 de valoración para él.
Casi nada.
Pero no fue el mejor. ¿Por qué no fue el mejor? Porque Evan Jay se desmarcó con 26 puntos y 41 de valoración jugando los 40 minutos del partido.
La totalidad.
Casi como Arroyo. Como,
no, igual que Arroyo.
10 minutos menos, pero vamos, sí, se comió todo el partido el jugador de Araberri. Schuben 54, Lucentum 63, vamos a entrar ahora en materia.
Sí, sí.
Guadalajara 68, Iraurgi 55, dura derrota de Iraurgi, que pese a las valoraciones de conjunto 77 a 36 al descanso perdía solo por 3. Agbelese destacó en los locales con 14 puntos, 13 rebotes y 6 tapones, Agbelese, y por parte de Guipuzcoana, Mendoza fue el máximo anotador con 22 puntitos. Marín Peixe Galego 80, Grupo Eulen en Carrefour, Óvila 60, el mal primer cuarto local presagió lo peor para los de Marín, reaccionaron los de casa bien, empataron al descanso, la segunda parte fue un paseíto, 88-47 en valoraciones de conjunto, Garfield Blair como hombre más destacado, 19 puntos, 21 de valoración y 54% en tiros de campo para él, 80-60 recordamos.
El Lóvila que empezó muy bien la temporada y se ha desinflado un poquito.
Sí, empezó muy bien y se han quejado de que siempre le toca jugar contra el equipo que llega descansado, porque es el que juega contra el Lucentum descansa, y se han quejado en ese aspecto. Bueno,
¿y qué le vamos a hacer?
Circunstancias del juego. Al final uno tiene que descansar. El partidazo de la jornada que se presumía, Cáceres 74, Amic Castelló 78. Y este era un duelo de dos que estaban muy arriba. El partido de la jornada que no defraudó además. Al descanso Cáceres mandaba por 2. Amic empató en el tercero. El último cuarto era un toma y daca. A ver quién se llevaba el partido. José Antonio Marco, base de Cáceres. Lo vamos a ver contra Lucentum la semana que viene. 14 puntos, 10 asistencias. 30 de valoración para el base de Cáceres.
Y sin miedo a equivocarnos, el mejor base de la competición.
Posiblemente lleva una media de 7,5 asistencias por partido. El duelo de estrellas se preveía entre el británico Mockford y el americano Washburn, y Washburn fue mejor. Sí. 22 puntos, 30 de valoración, hizo el pivot de Amix. El escolta Mockford pues no dio esa talla que se esperaba. Creo que hizo solo 13 puntos.
Y Washburn sobre todo muy importante al final.
Brillaron además en Amix, Bortoluzzi y García, que la tripleta está funcionando. Tienen muchos recursos Amix, pero fue un partidazo. 74-78 y el próximo rival de Lucentum es Cáceres. Ese va a ser otro partidazo.
Entrando ya en la jornada del domingo.
El domingo tuvimos el Zornotza 81, Tarragona 100 de Tarragona, y además como visitante.
Sí, sí.
Los de Sornocha pues llevaban un partido sobre la bocina, pero esta vez les ha tocado sufrir a los tarraconenses, que les han pasado por encima. El primer cuarto fue demoledor, 11-27. Y además hay jugadores visitantes que terminaron con 14 o más puntos de valoración, con Giusta de Tarragona y Bowman de Sornocha, los máximos anotadores, cada uno con 22. Y el último partido, Getafe 78, Basket Pla 67, dominado por Getafe de inicio a fin, que además hizo un parcial de 20-0 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo. Los de Pla remaron, intentaron llegar, pero era imposible. Smith, estrella en los locales, 30 puntos, 28 de valoración, y Spears dando la réplica un 2-11, ojo. Descansó CB Academy y la clasificación ahora mismo está liderada por Lucentum con 8 victorias, como el Madrid, ¿eh? Está arriba del
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Amic Castelló es segundo ahora con 7 victorias. Cáceres y Sami Kiraurgi son tercero con 6 victorias cada uno. Sornocha se ha quedado quinto con 5 victorias. Sexto, séptimo y octavo está Grupo Eulen Carrefour, Guadalajara y Getafe, 4 victorias cada uno. Noveno, décimo y onceavo el Fútbol Club Barcelona B, el Tarragona y el Marín Peixe Galego. En el puesto 12, Xuben Cambados. En el 13, Araberri. 14 y 15, Basket Play Academy. Canarias Basketball Academy con 0 victorias.
Y entramos ahora al duelo del Lucentum.
Por supuesto, entramos en materia, que es lo que está esperando la afición, la parroquia. Xuben de Cambados 54, Lucentum 63. Por parciales el partido empezó metiendo Cambados un poco de susto en el cuerpo. Y es que sí, Lucentum se ha acostumbrado a sufrir. El máximo anotador del partido fue Fuentes y Marín, los dos de Lucentum, cada uno con 15 puntos. El máximo reboteador, Joan Pardina, 9 capturas, 3 ofensivos. Y el MVP del partido, por valoraciones, Adrián Fuentes, con 16 de valoración. Decía yo que se han acostumbrado a sufrir, y el primer cuarto que ganó Lucentum, para que nos hagamos una idea, fue el tercero, y además solo por un punto. Los últimos 10 minutos mandaba Cambados por 3, pero los de Cruza impusieron su ley y demostraron por qué son líderes de la categoría. 37-61 en valoraciones de conjunto, ojo. Y además Lucentum ganó el rebote, sí, otra vez más. Esto no suele pasar mucho, pero ganó el rebote. 5 es. Capturas más que los de Xuben, 28-33. 3 de 12 en triple Xuben, 5 de 24 Lucentum. Que en la primera parte del partido no metió ni un solo triple. El primer triple lo metió
Vidal.
Y luego dos triples finales de Adri Fuentes, que le dieron vida a Lucentum. Había empezado bien el Lucentum, con un 2-1 de Navarro. Bajas, pero poco a poco se acabó la historia. Samu Domínguez tiró del carro en la primera parte, 7 puntitos, luego anotó 6 más, y al final la situación es que Javier Marín tiró del carro en los minutos finales, fue muchas veces a la línea de tiros libres, también Adrián Fuentes, fueron los que aparecieron al final, los últimos 5 minutos de partido anotaron solo ellos, llevaron toda la carga anotadora del equipo, y una vez más predomina equipo sobre individualidades en Lucentum. Van apareciendo uno tras otro y puntitos de casi todos los que jugaron. Solo Edu Guillén se quedó sin anotar, hasta Chuso se llevó su triplito,
sí, eso
de los 5 que metió Lucentum. Así que, pues Lucentum puede seguir sonriendo. Cubo Cruza enfadado porque el balance robos-pérdidas esta vez fue muy duro. Lucentum hizo 6 robos, 19 pérdidas, y aquí va a haber bronca asegurada.
Seguro.
Fue mejor, ojo, fue mejor Xuben, que hizo 8-15 en el balance robos-pérdidas. Y concedió a Encalulú 14 puntos, que además hizo 8 rebotes y fue el mejor de los decambados. Pero Lucentum es líder, sigue dominando la tabla. La próxima jornada, el domingo a las 12:30, contra Cáceres, partidazo en el centro de tecnificación, ahora Pedro Ferrandiz. Y rápido, ¿qué pasó con el equipo de Eva de Lucentum? Que volvió a perder, 79-61 contra Valencia Basket. Es la sexta derrota consecutiva. El nuevo fichaje, el pívot Diego Pérez, fue el mejor una vez más. 14 puntos, 11 rebotes. Punto negativo, 5 pérdidas. Dani Adriasola, que también está jugando ahora con el UA Lucentum, 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos. Muy bien.
Aportando de todo.
5 pérdidas también, igual que Diego Pérez. Pero el MVP, y este hay que hablar, es Adrià Duch. En 20 minutos, 9 de 11 en tiro a canasta, 2 rebotes, 1 asistencia, 24 puntos, 26 de valoración. Próxima jornada para Lua Lucentum, el domingo, en el Pedro Ferrandiz, por la tarde a las 6, contra Ero Jairis, el equipo de Joel García, del KUMH Basket.
Eso es, pues jornada cargadita este próximo domingo de Lucentum, que viviremos en el Pedro Ferrandiz el próximo domingo, así que nosotros nos vamos ya al cierre. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, a Alejandro Ferrer, Antonio Ruiz, hoy trabajando también en la técnica, y Roberto Prada por sus secciones, como cada semana. Y nosotros volvemos el jueves con las retransmisiones del KUMH, el viernes con el especial y ya el lunes con el formato de doble figuras original, para repasar todo lo que ocurra en Liga Endesa, Euroliga y con ese partidazo en el centro de tecnificación entre el Lucentum y el Cáceres. Así que, como siempre, que paséis una buena semana y hasta luego. It's just a turnaround day.